Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Vaya calor que ha estado haciendo por lo menos acá en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, pues esta noche vamos a tener varios temas de los que vamos a estar platicando a lo largo del programa. Y uno de los temas es que, bueno, Orphaned Land, esta banda israelí, que más o menos debe tener unos 30 años de existencia y que no visitaba la Ciudad de México por lo menos hace unos 8 años. Fue creo que de las últimas veces que vino. Yo en lo personal los he visto solo una vez y ya tiene pues como 15 años allá en el Circo Volador. Pero bueno, sí han venido un par de ocasiones más, por lo menos una ocasión más. Y bueno, pues esta banda va a estar acá en la Ciudad de México el día de mañana en 8, el día 12 de este mes, 12 de abril. Viernes 12 de abril va a estar por acá. Vamos con a escuchar algo justamente de ellos, de Orphaned Land. Y regresamos para darles pues como todos los datos para los que estén interesados. Porque la verdad es que vale la pena. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener en el país bandas con un sonido similar. Si los conocen saben de qué estoy hablando. Si jamás han escuchado ni siquiera el nombre de Orphaned Land, bueno, pues ahí les va esta rola que se llama Separi. La escuchamos, regresamos.
Somebody don't know that anymore.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Separi a cargo de Orphaned Land. Y bueno, pues Orphaned Land, como escucharon, trae una fusión del folk de Medio Oriente con el metal. La banda es israelí, más o menos tiene 30 años de que se fundaron. Tienen, según acá el historial, son 6 discos los que tienen en su camino, en su haber. No son muchos, promedio un disco cada 5 años. Tienen un disco en vivo, bueno, un par en vivo, pero el último es con orquesta sinfónica. Y bueno, lo curioso es que la banda es de Israel. Digo lo curioso porque en una región tan conflictiva como es el Medio Oriente, en ese punto sobre todo de Tierra Santa, no es que no haya artistas en Israel, abundan, como en todos los países, siempre va a haber artistas de todo tipo. El asunto es que se conviertan en internacionales, que puedan salir más allá de sus fronteras, como es el caso de Orphaned Land. Es importante verlos, sí, porque Orphaned Land es una banda cuyo mensaje siempre ha sido positivo, siempre ha sido de paz, de coexistencia. Tienen muy claro que el origen de Israel como país es tomar, pues medio la fuerza, parte del territorio palestino. Después la ONU les dijo, pues solo de aquí para acá, pero Israel desobedeció. Está la resolución 242, que de ahí es de donde el Frente 242 toma el nombre de esta resolución, para que Israel libere parte del territorio palestino. Y con la actual situación en Israel y Palestina y la Franja de Gaza, etcétera, creo que es importante, interesante verlos, escucharles. Ellos son pueblo israelí, no son políticos. Aquí es la cuestión, no es un político que venga a dar, no, aquí es el pueblo israelí o parte del pueblo israelí que tiene cierta idea, tiene cierto mensaje. Como decíamos, Orphaned Land, todas sus letras han sido siempre de coexistencia, siempre de paz, de unidad, de un futuro de la mano, un futuro juntos, ¿no? De entre judíos y musulmanes y católicos. Final de cuentas, pues Tierra Santa, pues es la Meca, la raíz de 3 de las grandes religiones del mundo, más allá de que ustedes son creyentes o no, más allá de, pues esa tierra tiene en su haber el nacimiento de 3 grandes religiones. Y bueno, pues Orphaned Land, un poco de información. Orphaned Land, como decíamos, va a estar el día 12 de abril en un lugar que se llama Supremo. Supremo está en la calle Doctor Carmona y Valle, número 147, esto es en la colonia Doctores. No conozco el lugar, no sé cuánta gente quepa, pero bueno, el boleto anda en 750 y el día del evento va a estar en 850. Ahí, no, yo creo que estos ya se acabaron. Había una preventa de 650 pesos, solo 50 boletos online. Dudo que esto ya exista, puesto que esto ya se había anunciado desde hace tiempo. Los boletos los pueden comprar en Red Riot Inc., ahí en la colonia Roma Sur, en el Chopo, en el local 169, en el local del Doc Mendoza, Necrosis, y bueno, pues si lo quieren comprar online, ahí sí van a tener cargo, que es en www.caciquemx.com/boletos, ahí es donde los pueden comprar. 12 de abril, Orphaned Land, Ciudad de México. Pues la verdad es que vale la pena escuchar a esta banda, y más ahora, insisto, el mensaje que deben de traer en este instante debe ser bastante interesante. Bueno, se cumplió un año más de la muerte de Roger Alan Parker, mejor conocido como Ross Williams. El día el primero de abril, se cumplió un año más. Él falleció el 1 de abril de 1998, nació en 1963 ahí en Pomona, California, falleció a la edad de 34 años, se suicidó el hombre. Pues Ross Williams, fundador, cantante, fundador, yo creo que de los precursores del death rock, de la escena norteamericana, de la escena californiana, del post-punk, del gótico, del death rock. Fue parte de bandas pues como Christian Death, Docus Carota, Christian Death, formó también por ahí Premature Ejaculation, y bueno, formó parte de varios proyectos, y bueno, como decíamos, pues siendo creador prácticamente del Dead Rock, junto con otros, o con el Bao, junto con Ben Jay, que es quien se queda con el nombre de Christian Death. Y bueno, ya hace un año hacíamos un programa justamente porque se cumplieron los 25 años de la muerte de Ross Williams, y lo comentábamos después, bueno, el Christian Death sin Ross Williams tampoco es tan malo, pero bueno, esa es otra historia. Eso es como para hacerle un programa a Christian Death y dividirlo en dos bloques, con Ross Williams y sin Ross Williams, y platicar con gente que está más allegada al death rock, gente que es como más especialista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues un año más de un aniversario luctuoso más de Ross Williams. Pues vamos a escuchar, yo creo que el tema principal o uno de los más grandes de Ross Williams con Christian Death. Esto es Romeo Distress, pertenece al Only Theater of Pain, álbum que saliera en 1979. Ahorita les digo, lo escuchamos y les doy regresando les doy el año en la que apareció. Bien, lo que escuchamos fue Romeo's Distress, a cargo de Christian Death, perteneciente al álbum Only Theater of Pain, que aparece en el 81. En el 79 se forma la banda, en 1981 aparece este álbum, En 1984 va a aparecer Catástrofe Ballet. Esto en cuanto a lo que es Christian Dead. En el 84 aparece Dead Wish, que es un EP. Y bueno, así la historia de Christian Dead con y sin Ross Williams. Bueno, también estuvo en Shadow Project, con el que sacara pues varios discos: In Truth of Cream, Shadow Project, Dreams to the Dying, Dead Babes Killer, From the Heart, y bueno, hasta su muerte, ¿no? También participó con Gitani Bon, obviamente con Eva O, quien vino por ahí a México hace no mucho, y bueno, Eva Ortiz, de origen mexicano. A ver, también otra de las cosas que se han dado y que han causado un poco de movimiento en redes, sobre todo, es que se anuncia un remake de la película El Cuervo. No sé si, vamos, me queda como claro que luego las nuevas generaciones buscan retomar algunos de los clásicos, se busca traer a la actualidad. No estoy tan convencido. Sin embargo, bueno, ha habido algunas películas o algunas series de televisión que ha habido remakes que, lejos de lo que uno pensaría, que iban a ser un verdadero fiasco o un desastre, pues fueron todo lo contrario. Sin embargo, bueno, El Cuervo es una película de... fue su primer película, de hecho, Alex Proyas. Es una película de 1994. Y bueno, no sé si la recuerden, El Cuervo. El Cuervo es un músico rockero que está a punto de casarse, y ellos deciden casarse en Halloween, y bueno, una noche antes de su matrimonio, pues son asesinados, su chica es violentamente agredida, es violada, él es, pues, ambos mueren, pues. Y tiempo después, un año después, un cuervo se posa sobre la lápida de este músico y pues retorna a la vida. Regresa a su departamento, empieza a tener como flashbacks de la historia, de lo que había sucedido, y se encuentra con que en ese momento la misma banda está ocasionando desastres en la ciudad. Y pues comienza una venganza y los mata, ¿no? Eso es, digamos, en resumen, la película El Cuervo. Final de cuentas, es la primer película de Alex Proyas, pero bueno, la película estuvo marcada por dos sucesos: el fallecimiento del actor principal, Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, además, muere en un accidente. Hay una secuencia donde le disparan un balazo, la pistola era real, no tendría que estar cargada, debería haber tenido balas de salva, sin embargo, pues estaba una bala ahí, y pues... recibe el balazo, muere. Alex Proyas decide culminar la película en honor, ya que el actor falleció, utiliza dobles, utiliza algunos efectos especiales, termina la película, y bueno, pues la película sale y se convierte en una película de culto. ¿Qué dice Alex Proyas acerca del remake del Cuervo? No está a favor. Él ha dicho que justamente en esa película fallece Brandon Lee y que deberían de dejarla como un homenaje al actor, como un homenaje póstumo, que lo mantiene en vida, aunque sea cinematográficamente hablando, ¿no? Lo mantiene en la memoria de la gente, lo mantiene en las pantallas, en los DVDs, en los Blu-rays, en las ediciones especiales, etcétera. Alex Proyas, bueno, pues no es un director muy... es un director bastante afamado, es un director que tiene pocas películas, tiene como 5 o 6 películas. Nacido en Egipto, curioso, es de padres griegos, pero él nació en Egipto. Se crió en Australia, y ahí es donde hace toda su carrera cinematográfica. Y bueno, creo que Alex Proyas tiene todo el derecho de hablar, tiene toda la voz, ¿no? Alex Proyas no solo fue el director y estuvo presente en el momento de la situación con Brandon Lee, de tomar la decisión de culminar la película, ha estado presente en varios homenajes a Brandon Lee, pero ha sido director de películas. Bueno, El Cuervo fue su primera película en el 94, Dark City en el 98, Garage Days en 2002, Yo Robot, esta película también basada en el texto de Isaac Asimov, en el 2004, Señales del Futuro, que es una gran película, en 2009, y en 2016 filma esta de Dioses de Egipto. Como decíamos, no es un director muy... que tenga muchas cintas, pero sí es un director que lo que hace, pues es una obra de arte, ¿no? Es un gran director, es un director bastante afamado. Quizá no tiene premios, no tiene Óscares, sí tiene reconocimientos, sí tiene muchas otras cosas, pero es un director de culto, ¿no? Sí, bueno, por ahí tiene... hay una distinción que se llama Premio Máquina del Tiempo, la recibió en 2007, pero pues hasta ahí, digamos, ¿no? Es director, escritor, productor, y él ha dicho eso, que él no está como muy a favor de la situación de que se haga un remake del Cuervo, justamente por la situación que se dio con Brandon Lee. Pues vamos a escuchar otra rola, justamente vamos a escuchar Brandon Lee a cargo de 69 Eyes. Pues la escuchamos, regresamos.
What would there be as the river of sadness turned to sea? Could there be another thousand stories like you and me? One in a heart, one in a soul, more than anything else in this world. What we are doomed, our flesh and bones, I would never give in. Just like the moon does, we rise to shine and fall. What would there be beyond the eyes of Brandon Lee? Could there be a revenging angel left to wait? One in the truth, one in the faith, more than anything else in this world. But we are doomed, body and soul maroon. Give in. Just like the moon does, we rise and shine and fall. Only you let I rise to shine and cool with the dark glow. Just like the moon does, we rise and shine and fall. Only you let I rise to shine and cool with the dark glow.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Brandon Lee a cargo de 69 Eyes. Y seguimos charlando pues de varias cosas, digamos que son como noticias, notas que traemos aquí, que se juntaron en Semana Santa. Estuvimos en las vacaciones de Radio UNAM, entonces se juntaron algunas notas y pues de ellas estamos hablando esta noche. Otra de las notas es que, bueno, se va a hacer, esta es nota breve, va a haber una calle con el nombre de Rita Guerrero, cosa que me parece formidable, me parece que es muy bueno que haya una calle que lleve el nombre de Rita Guerrero. No sé si estuviese de acuerdo, quizá estaría bien que hubiese calles más con nombres de artistas mexicanos, digamos, más underground, ¿no? Obviamente hay muchas calles con nombres de pintores, de escultores, o avenidas, pero así como que ponerle el nombre de un músico del subterráneo mexicano, aunque Santa Sabina traspasó fronteras, no dejó de ser una banda del underground. Me parece interesante que haya una calle con el nombre de Rita Guerrero. No tengo el dato en este instante de en qué colonia o en qué alcaldía va a estar, pero sí sé que se ganó por medio de votación, que se pusieron el nombre, varios nombres de mujeres, y pues la gente de la zona fue quien votó y quedó Rita Guerrero. Creo que no debía haber habido tal concurso, simplemente los nombres debieron ponerse todos, no sé cuántos hayan sido, pero pues creo que si tienes mujeres pertenecientes a corrientes artísticas que han rebasado pues el tiempo, las líneas del tiempo, merecen tener un nombre, una calle que las recuerde. Pero estaría muy bien que hubiese más calles, ¿no? Que hubiese una calle que fuera, pues no sé, la Lotex, si quieren decirle así, alguna calle que fuera Wizard, o no sé, ¿cuántos les gustaría, qué nombres les gustaría que hubiese calles en la Ciudad de México que tengan, que le hagan homenaje a Armando Vega Gil? Sería maravilloso una avenida Armando Vega Gil. No sé, hay muchos nombres, pero bueno, Rita merece el nombre de una calle. Yo no creo que ella estuviera muy de acuerdo por su ideología, pero bueno. Otra de las noticias que se dieron en los últimos días fue el anuncio del concierto de Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México, pues para finales de este mes, además. O sea, a veces nos han anunciado va a estar fulano dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, y pues de repente nos dicen Interpol viene dentro de 3 semanas, ¿no? 30 de abril, sábado 30 de abril, Interpol, gratis en la Ciudad de México. Esto causó revuelo, esto causó muchas cuestiones en redes, pros, contras. Y el resto del programa se lo vamos a dedicar a los eventos gratuitos en la Ciudad de México, pero no solo en el Zócalo, en diversas zonas, pero más que nada es su importancia. Una de las bandas que yo recuerdo haber visto en el Zócalo y que más me impactó ver en el Zócalo y que en lo personal me hizo comprender la importancia de los eventos gratuitos en la Ciudad de México es la siguiente. No se las voy a presentar, creo que todos la van a reconocer.
Já deixou
Bien, eso fue Madre Deus desde Portugal, la canción Femme. Madre Deus se presentó en el Auditorio Nacional y después se presentó en el Zócalo. Era un momento tenso en la Ciudad de México, estaba la huelga de la UNAM. Horas antes del concierto de Madre Deus, a la gente que ya estábamos en el Zócalo, nos tocó ver el arribo de manifestantes de la huelga. Llegamos a pensar que el concierto no se iba a hacer. Sin embargo, el concierto se realizó con todo el respeto, tanto de Madre Deus, sabiendo la situación en la UNAM en apoyo al movimiento estudiantil, y por parte de la gente de la comitiva y de la gente que arribó de esta manifestación, un respeto al artista que se presentaba en el Zócalo. Eso, pues, eso ya marca algo interesante, algo importante. Sin embargo, yo tengo en mi mente algo muy grabado. En pleno concierto de Madre Deus, volteo a mi derecha y veo una mujer que vendía, no recuerdo si eran elotes o eran esquites, pero vamos, una mujer de cierta edad con un tambo, ve tumulto y dijo, aquí puedo vender mucho. Gente que sabemos que vive completamente al día, gente que tiene un tipo de vida pues difícil. Y de repente me le quedo viendo y me doy cuenta que esta mujer está sumida, absorta, la mirada en el escenario, está llorando y está, vamos a decir, vibrando con la música de Madre Deus. En ese momento, aparte que se me salieron las lágrimas por la misma situación, la música, ver a esta mujer me conmovió. Y en ese momento y días después razoné la importancia de los eventos gratuitos en las diversas plazas de la Ciudad de México. Ya sea un pequeño grupo de música tocando danzón y tener gente de la tercera edad que se reúne a bailar junto con las generaciones nuevas que se atreven a querer aprender y hacer pues arrastradas, porque querer bailar algo así con gente de esa edad, pues lo único que van a hacer es ponernos una arrastrada, porque no le sabemos, pero nos vamos a divertir y vamos a aprender. No importa, yo creo que el género que sea el que se presente en la plaza que sea, sea explanada delegacional, sea parque, sea kiosco. Yo vivo al norte de la Ciudad de México, vivo por Metro Indios Verdes, en la colonia Linda Vista, y en esta zona en los 90s hubo varios conciertos en el Parque Alemán. Hay una cancha de fútbol americano, hay una pista de tartán, ahí hubo algunos conciertos, en el Parque María Luisa, en la colonia industrial, la colonia de al lado, cruzando Insurgentes, se hacían conciertos también, y pues no solo tocaban las bandas locales, obviamente, las bandas de vecinos, pero también había algunas cosas interesantes de otras partes, se hacían buenos festivales, y eso pues final de cuentas es parte de una cultura, ¿no? De la cultura, en este caso los que nos gusta el rock, bueno, íbamos a esos conciertos. Yo recuerdo cuando nace el Instituto de Cultura de la Ciudad de México con Alejandro Aura, que en paz descanse, estaba este proyecto que se llamó algo así como La Calle es Nuestra o algo así, que fue justamente un proyecto de recuperación de espacios y de convertir las explanadas del Monumento de la Revolución, obviamente del Zócalo, las explanadas delegacionales, bajo puentes, justamente en zonas para hacer eventos culturales de diversos tipos, ¿no? Y bueno, pues el Zócalo se ha convertido obviamente en el más buscado, y hemos tenido pues grandes conciertos, ¿no? Ya sea el de Manu Chao, ya sea el de Pablo Milanés, Cesárea Évora, en paz descanse, esta gran cantante de Cabo Verde, Turecunda de Francia, banda originaria de, se me fue el país, un país africano, pero radicados ellos en Francia, no sé, muchísimos artistas que venían dentro del Festival Internacional de la Ciudad de México, y que se presentaban, ¿no? Recuerdo también un grupo argelino, bastante interesante por ahí. Rashid Taha. Rashid Taha era este músico argelino que se presentó en el Zócalo y le abrió Ashendo Foundation. Estabas hablando de world music, estabas hablando de otros géneros, pero que es importante que, bueno, hubo una época, un tiempo, yo creo que entre el 98 y 2006, 2007, que el Festival Internacional de la Ciudad de México traía cosas muy interesantes. Turekunda, que es esta banda de Senegal, se presentó dentro de ese marco. Cesárea Évora, si no mal recuerdo, se presentó dentro de ese marco. Rashid Taha con The Ashendon Foundation se presentaron dentro de ese marco. Incluso Carpe Noctem, este programa de radio en 2006, apoyado 100% por este Festival Internacional de la Ciudad de México en el Centro Histórico, hicimos el concierto de Corvus Corax y Tanzboot en el Zócalo, en el que abrió Tripnotic, después apareció Oblivion Requiem, después Ersebet, luego Corvus Corax, luego estuvo Valeria, Gorgonas, y cerró Tanzboot, una noche pues memorable, una noche en la que tuvimos alrededor de 40.000 asistentes, 40-50.000 personas, fue el cálculo que nos entregó la Secretaría de Cultura en ese momento. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, mencionar a estas bandas. Vamos a escuchar otra rola, vamos a algo de Interpolo, porque también hay muchos fans de Interpolo, hay mucho, Interpolo está como los Editors, como, no sé, estas bandas que están como entre el indie y oscuro, que están en esta línea muy delgadita, y bueno, pues vamos a escuchar algo de Interpol. Esto es Sema Quimera, la escuchamos, regresamos.
It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along on summer days.
Noctem. Bien, eso fue Interpol, la canción Khmer, y seguimos charlando de la importancia de estos eventos en las plazas. Yo recuerdo, por ejemplo, la prepa popular de Fresno, ahí pues, sobre la calle Fresno, se hacían grandes tocadas, ¿no? Con bandas de rock, sobre todo, bueno, obviamente en los 90s que explotó el ska. Había muchísimo ska, Pero bueno, había tocaba La Castañeda, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Santa Sabina, ya que mencionábamos a Rita Guerrero hace rato, ese gran concierto en el Monumento de la Revolución con Santa Sabina, Secta Cor y varios más, que rompía además el hito de los conciertos, así de no, pero la gente no se va a comportar y van a destrozar los monumentos. Y no, simplemente pues los jóvenes también estaban ávidos. Ese concierto de Caifanes en la explanada de la Venustiano Carranza, que después derivó en una cuestión, hay una gresca de la gente con la policía, que no quedó muy claro cómo es que había sucedido todo esto, solo que Caifanes arrancó prácticamente una hora y media antes, y la gente que llegó retrasada, esto porque ya había demasiada gente, y la gente ya estaba desesperada, y la gente que llegó atrás, o sea, retrasada, pues llegaron a la cita a las 12 y pues resulta que el concierto ya iba a la mitad o ya se estaba acabando. Si llegaron a las 12 y cuarto, 12 y 20, pues entonces, bueno, como haya sido el de La Raza para la Raza, no sé si lo recuerden, con La Castañeda, Santa Sabina, Cuca, Tijuana, no, La Lupita, Los Lagartos, ahí en el Deportivo Cuauhtémoc, ahí a un lado de la Alcaldía Cuauhtémoc, justamente, los conciertos que se hacían en Ciudad Universitaria. Ya hemos hablado de estos festivales cuando hicimos el programa El Vive Latino, hablábamos justamente de estos conciertos, La Bola, Serpientes sobre Ruedas, que eran estos movimientos de bandas que apoyaban al EZLN, o bueno, a las comunidades indígenas, a las comunidades tarahumaras, que estos conciertos que se hacían con acopio, y todos esos conciertos, bueno, derivaron en estos eventos, en las alcaldías, en las explanadas, en los parques, y bueno, algunos obviamente muchos más grandes, hasta llegar a tener un Paul McCartney, hasta tener un Roger Waters, tener gente como los Tigres del Norte, pues es una de las bandas más importantes del regional mexicano. Y no solo aquí hay que resaltar que estos conciertos no se hacen solo la noche del 15 de septiembre o del 31 de diciembre, donde podemos tener un motivo, ¿no? Que digas, ah, bueno, pues tocó en el Ángel de la Independencia tal grupo, pero al mismo tiempo estaba en el Caballito de... que está acá en Reforma y Bucarelli, tocó, no sé, Zoé, por decir a alguien. No, o sea, son conciertos que se hacen aleatoriamente. El Festival de las Juventudes, ¿no? Que alguna vez incluso se hizo a la par del Vive Latino, mientras estaba el Vive Latino en el Foro Sol, estaba el Festival de las Juventudes en el Zócalo. Yo creo que ahí una de las bandas que más se ha presentado en el Zócalo ha sido La Maldita Vecindad, la última vez hace un par de años, que lo atascó, obviamente, aquella vez que había estado con, que estuvieron los Pixies, que estuvo Gogol Bordello. Vamos, ha habido conciertos importantes, ha habido cosas interesantes. La polémica es que si se gastan los impuestos, que si ese dinero debería de ocuparse en otra cosa, qué pan y circo, bueno, ya sabemos. Y más en época que electoral que vienen las elecciones, pues más álgido se pone el tema. En mi punto personal, yo creo que esos conciertos son necesarios, más allá de la época en la que estemos. No creo que porque va a haber elecciones se deban dejar de hacer, al contrario, tienen que seguir todo el tiempo, tiene que haber estos eventos. Y bueno, había estado Grupo Firme hacía no mucho, acaban de estar en la noche de la primavera, acaban de estar todos estos sonideros, y de repente que aparezca una banda indie de talla internacional, pues me parece correcto, ¿no? Tiene que haber de todo, tiene que haber, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá. Bogotá tiene un festival que se llama Rock al Parque, pero también tiene jazz al parque, tienen teatro al parque, y hay algunas cosas. Si platicamos con colombianos, te van a decir, no, pero es que ese festival solo se hace una vez al año, y de ahí en fuera no hacen caso a nadie, porque ahí lo interesante del festival es que es de 3 días, es gratuito, es de 3 días, y el primer día es 100% metalero, y metalero en serio. O sea, bandas fuertes como Moonspell, como Therion, como Bueno, de Iron Maiden sí fue, sí se cobró el concierto, pero bueno, han tocado bandas fuertes de metal, Creator, ha habido muchas bandas de metal muy fuertes, y es gratuito y se le da el espacio. Yo creo que acá el asunto es que justamente le faltan a las autoridades darle un espacio al underground bien. Si bien en las ferias del libro, ustedes recordarán los conciertos donde estuvo muchas veces Citeres, estuvo Ersebet, pues Anavanta incluso tiene grabado un DVD ahí, en uno de los eventos que se hizo, que hacía, organizaba HP Pascal en Paz Descanse, dentro del marco de la feria del libro. esto le daba como la edad, vamos, realzar la importancia de este tipo de eventos. Ahora, quizá cuando decimos el Festival de las Juventudes, quizás al festival le hace falta una banda metalera que represente a la juventud metalera, o una banda darky, o una banda punk que represente a las juventudes de esos géneros, o hacer un festival de cultura alternativa, donde entren las bandas de metal, de punk, de gótico, indies, ¿no? O sea, de este tipo de géneros, que tengan el espacio abierto y no solo en el escenario que está cada semana en el Tianguis Cultural del Chopo. Pero bueno, eso es como, pues no sé qué opinen. Vamos a otra rola, justamente, vamos a escuchar Citeres. Esto es Estrellas, justamente hablando de estas bandas que llegaron a estar ahí en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, varias veces. Pues la escuchamos, regresamos.
Las estrellas.
Bien, pues eso fue Citeres y el tiempo se nos anda acortando para seguimos charlando sobre la importancia de estos festivales y eventos gratuitos, ¿no? Cada alcaldía tiene los suyos, obviamente hay explanadas que se prestan más que otras. La explanada Venustiano Carranza pues es mucho más grande que la de la alcaldía Gustavo Madero. En la Gustavo Madero tienen algunos foros, si no mal recuerdo está hacia Aragón. Los que anden por esa zona hay un foro que es como un ágora. Tiene el nombre de un actor cómico que venía de Carpa, en este momento se me fue. Ay, no puede ser, uno de los actores más importantes de México, cómicos que venían de la Carpa y demás. Bueno, por ahí está este foro, ahí llegó a presentarse Cuca, ahí llegó a presentarse justamente Santa Sabina, etcétera. Supongo que se siguen haciendo cosas de ese lado, de forma pues gratuita. Pero bueno, pues obviamente la explanada de la alcaldía de Xochimilco o de Iztapalapa, pues suelen ser son espacios más grandes en los que se pueden presentar más cosas. También ha habido, por ejemplo, el festival de las culturas amigas, que es este festival internacional, que se hace en el Zócalo y después empezó a abarcar un poco también a la Plaza de Santo Domingo. Llegaron a presentarse artistas de diversos países ahí en Santo Domingo. Entonces, bueno, sí es importante y yo creo que no hay que politizar las cosas. Cierto es que todo esto se da a partir de que un partido político tomó, digamos, las riendas del gobierno de la Ciudad de México en el 98, y es cuando nace en ese entonces Instituto de Cultura, hoy ya Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya, la historia es esa, no se puede negar que un partido político cambió el gobierno de la Ciudad de México en cuanto los habitantes pudimos elegir. Pasamos de ser un distrito federal donde el regente nos lo ponía el gobierno federal a nosotros elegir como ciudadanos de la ciudad, elegir el gobierno que queríamos. Bueno, el partido que quedó hizo todos estos cambios. Posteriormente se hace el cambio a otro partido, que es el actual, y sigue con este tipo de políticas de cultura general gratuita, ¿no? En lo personal me parecen bien y es algo que no debe desaparecer. Partido que gobierne la entidad debe mantener este tipo de circunstancias. Sí debe haber más espacio para más gente de otros gustos, mayor cabida a diversos géneros musicales, teatro, danza, incluso cine. No estaría mal algunas noches de cine, pero así como tienen Noctambulante y demás, proyectar algunas películas de repente. Se ha hecho algunas cosas. Bellas Artes ha tenido eventos dentro de Bellas Artes y pone las pantallas afuera y la gente que no alcanzó boleto puede ir y disfrutar del evento, aunque sea en pantalla, en vivo prácticamente. No sé, es importante, sí es importante. Ya depende de los gustos y ya depende de... Pues el tiempo se nos fue platicando de esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué conciertos han ido? ¿Recuerdan ustedes a los que hayan ido ahí al Zócalo? Que hayan disfrutado, que hayan recordado, que hayan sido memorables para ustedes. ¿A quiénes les gustaría ver? ¿Por qué no? No estaría mal hacer aquí en Carpe Noctem, pues que nos digan, ¿no? Pues nos vamos, el tiempo se nos fue, los vamos a dejar con una última rola. Pues estamos entre Pixies y Valeria, pero vamos a poner nuestra banda nacional y recordar lo que... Porque aparte ya viene el aniversario de Carpe Noctem, la próxima semana Carpe Noctem cumple 19 años al aire. Entonces, recordando ese gran concierto que tuvimos para festejar nuestro aniversario ahí en el Zócalo, pues esto es Valeria de Meeting. Con esto los dejamos, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.
Yeah.
Carpe Noctem.